como vos, que cuando estás mal, vas a navegar, te vas a calmar, a reflexionar, a pensar en vos, y no lo sé más.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Muy lindo tema de Carmen Sánchez Viamonte, estábamos escuchando. Y es el tiempo de presentar a Santiago Giorgetta, director asociado de la consultora Proyección, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, ya nos metemos en los temas políticos, pero primero, obviamente, como un hombre que ausculta la opinión pública, ¿qué opinás en torno a lo que ha generado la figura y la muerte, obviamente, de Francisco?
No, bueno, una conmoción muy grande. Digo, si bien se sabía que la salud de Francisco estaba muy delicada, en un estado muy delicado, digo, si querés, también te puedo acercar a algún número en términos de opinión pública.
Ajá.
Nosotros veníamos haciendo un trabajo de medición de la Iglesia Católica, o sea, de la imagen de la Iglesia Católica, y había tenido un incremento en la valoración positiva en el último tiempo muy alto, llegando a tener números de casi 70% de imagen positiva de la iglesia en Lamba, en el corredor bonaerense. Pero bueno, una pérdida muy...
A ver si lo recuperamos a Santiago. Ahí justo se cortó cuando nos estaba hablando de una imagen positiva de la Iglesia Católica. Lógicamente, esto ha generado sin duda lo que es la figura de Francisco, ¿no? Que ya venía siendo, y quizás la muerte generó como un consenso, ¿no? Uno notaba que lo habían engrietado un poco al Papa mientras estaba en vida, ¿no? Con críticas de sectores quizás que lo consideraban un papa peronista, un papa populista, o el que no le hizo un gesto muy amable en su momento a Macri cuando lo visitó como presidente, pero en realidad, lógicamente después, la muerte redimensionó a Francisco. Sí, Santiago, nos estabas diciendo que una buena imagen de la iglesia se había generado en esta encuesta.
Sí, un taqueo mensual que venimos haciendo hace 5 años con la Universidad Nacional de La Matanza, donde cada mes iba creciendo un poquito la imagen de la iglesia. Claramente Francisco tiene muchísimo que ver.
Seguramente. Bueno, Santiago, también están, obviamente, midieron, si no me equivoco, en la ciudad de Buenos Aires la imagen del gobierno nacional.
Sí, hicimos un estudio, venimos trabajando todas las semanas en Capital. Bueno, a ver, la valoración del gobierno nacional en Capital Federal tiene un saldo negativo de 5 puntos, uh-huh, con una negativa concentrada alta respecto a la positiva, o sea, 51,3% negativa con 8 positiva, pero la muy negativa, la negativa agrupa el 42%, muy, muy alto, y la positiva, muy positiva.
Te estamos perdiendo, Santiago. A ver si se puede ubicar mejor. Está complicado el tema. Vamos a ver si mejoramos la línea. En eso estamos porque nos daba números referidos a la Capital Federal. Recordemos que va a ser un turno electoral que se las va a traer, ¿no? Porque allí en CABA tenemos dividido, lógicamente, al espectro de la derecha. Yo diría fragmentado más que dividido, porque tiene su lista. La Libertad Avanza, obviamente, con Adorni, los Penato encabezando la lista del PRO, pero hay otras expresiones de derecha que pueden quitar votos. Una, especialmente, la de Ramiro Marra, a la propia La Libertad Avanza, y por otro lado está Horacio Rodríguez Larreta, que tiene peso propio, ¿no? Con una postura más moderada, pero que no deja de ser también de derecha. Ahora te enganchamos con otra vía, así que seguramente vamos a tener un diálogo continuo, Santiago. Estabas haciendo alusión, Santiago, justamente a la imagen del gobierno en CABA. A ver, lamentablemente no podemos engancharlo. Ya vamos, tenemos serios problemas con esta nota, pero la vamos a terminar generando. Vamos a ver qué pasa. Son los números que quizá puedan sorprender, porque en CABA siempre uno imagina un electorado más conservador, ¿no? Y que tiene que ver justamente con los triunfos sucesivos del PRO a través del tiempo en justamente allí en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora la cosa parece, no sé si distinta, pero la imagen de Milei no es la mejor, y del gobierno de Milei no es la mejor en la Capital Federal. Recordemos que vamos a tener ese turno electoral. Ahora sí, a ver, Santiago, te escuchamos.
A ver si tenemos suerte.
Ahora vamos a tener suerte. Me estabas hablando de los números en CABA que no eran favorables al gobierno.
No son favorables. La valoración negativa es más alta que la positiva, con un diferencial de 5 puntos. O sea, más de la mitad de los porteños tiene una imagen negativa del gobierno nacional.
Bien, perfecto. ¿Y cómo ves la cosa tan fragmentada para la elección que se viene allí en la ciudad de Buenos Aires?
Bueno, la verdad que es muy interesante. Es más, lo que venimos viendo es que por ahí es más interesante la campaña en términos de opinión pública que en términos de propuestas, uh-huh, porque, como bien decís vos, hay una fragmentación que insólita para acá, para la capital federal, donde tenés las tres principales fuerzas. Cuando preguntamos por fuerza, las tres principales casi están en el orden de los 25 puntos. Ahí sí hay un lidera La Libertad Avanza cuando preguntás por el espacio, con un 27% de intención de voto, 23% para Unión por la Patria y 20,5% para el PRO. O sea, todo muy, muy cerquita. Y después, cuando preguntás por candidatos, que acá aparece el problema para Adorni, para la candidatura del vocero presidencial, porque primero aparece Santoro con el 23,1%, reteniendo el 100% de lo que sería la fuerza, y Adorni bajando a 19,5%, o sea, perdiendo una cantidad de porcentaje interesante. Por eso tiene mucho que ver la campaña que están haciendo, que es Adorni es Milei, porque entienden que eso es favorable para el candidato, necesita imantar la imagen de Adorni hacia la del presidente o hacia la intención de voto del presidente o del espacio que lo vemos en 27 puntos, y los Penatos, que viene creciendo, había arrancado un 12%, ahora está en 17, 17,1, muy cerquita de Adorno. O sea, lo que decimos es, cualquiera puede salir primero, pero cualquiera puede salir tercero también.
Claro.
Y hay una competencia muy interesante, llamativa, porque bueno, en Capital Federal pues estábamos acostumbrados a ver otro tipo de escenarios, y el resto, nosotros decimos, bueno, son cuatro cuartos, ha habido cuatro cuartos, los primeros tres cuartos son de estas tres fuerzas, y el último cuarto se divide entre todos los demás, o sea, en el resto de las candidaturas. El que mejor está después es Horacio Rodríguez Larreta con 6,1% de intención de voto, Ramiro Marra 4,2%, y después acá algo muy interesante que tenemos seis candidatos que van desde el 3,3% hasta el 2,1%, que arrancan Paula Oliveto, pasa por Vanina Biasi, Abal Medina, Alejandro Kim, Marcelo Opereta y Lucil Levy. Todos ellos hoy estarían casi entrando o entrando en la legislatura. Lo que hay que ver, y que también le da yo digo que es entretenido
Y
para lo
sí,
que uno puede
seguro.
verlo, porque acá va a haber que tener el ojo muy fino para ver, bueno, quién puede de todos estos retener esta intención de voto que tienen hoy y que no se le vaya, si querés, migrando hacia las grandes fuerzas en relación al voto útil. Bueno, si eso pasa, veremos a ver cuál de estos tres, tanto Leandro Santoro como Adorni como los Penatos, cuál puede captar más votos de estas pequeñas fuerzas o pequeños candidatos que le permitirá ganar la elección. Digo, eso no tenemos ninguna duda de que el que pueda traer más votos de ahí es el que va a ganar, porque después, bueno, se da una dinámica también interesante, que es, hay de estos candidatos que le ponen estrictamente techos electorales a tanto Santoro como a Adorni como a los Penatos. Digo, Marra estrictamente le saca votos a Adorni,
Claro.
Alejandro Kim y Abal Medina le sacan estrictamente votos a Leandro Santoro, y Horacio Rodríguez Larreta le saca estrictamente votos a Silvia Los Penatos. Entonces, bueno, ahí está, también es muy interesante para seguir evaluando cómo se da esta dinámica en la capital federal.
Perfecto, los números interesantísimos y analizándolos. En cuanto a análisis, acabas de describir esta fragmentación y el enfrentamiento en la capital federal. Uno tiene
Sí.
la sensación que en provincia de Buenos Aires, más por el espanto que por el amor, pueden llegar a ir en unidad La Libertad Avanza y el PRO, pero esta semana fuimos testigos de una frase muy dura de Macri hablando de dirigentes comprados y de principios. Pero claro, al lado de Montenegro y de Ritondo, que tienen un excelente diálogo con La Libertad Avanza, ¿vos suponés que esto va a
Claro.
ser inexorablemente una cuestión de unidad, digamos, por el espanto, para ganarle al peronismo, al kirchnerismo?
No, es que a ver, yo entiendo personalmente que es una unidad que no le sirve a ninguno de los dos. Porque primero, porque es una unidad que si el peronismo va unido, o sea, hablando de unidades, si el peronismo va unido, no le alcanza para ganarla. Nosotros estamos viendo en Provincia de Buenos Aires que la unidad del peronismo lo ubica en relación a los 40 puntos de intención de voto, y una unidad entre La Libertad Avanza y el PRO, si
Sí.
querés, lineal, o sea, sumando linealmente lo que cada uno mide, no le alcanzaría, está entre 35 y 37
Ah,
puntos
mira.
de intención de voto. Que además lo que estaba pasando era que no había una linealidad entre ese votante, ¿no? El votante del PRO, porque nosotros jugamos con los escenarios electorales, sobre todo con las encuestas online que nos permiten ver algunos números. Pero más allá de eso también, algo que dijo Macri ayer también es, el PRO no va a desaparecer. Digo,
Claro.
ir con La Libertad Avanza significaría seguramente
para Mauricio Macri perder la posibilidad de seguir compitiendo en la provincia de Buenos Aires. Para La Libertad Avanza, ir junto con el PRO sería ceder diputados o legisladores en favor de Mauricio Macri, que como te decía recién, digo, seguramente se garantice salir segundo en La Libertad Avanza, entonces ¿para qué ir en alianza con el PRO para salir segundo si de forma individual pueden hacerlo? Y también especulando sobre todo con qué pasará con el peronismo, que igual, bueno, cada vez hay más señales y más indicios de que competirá en unidad. Entonces, si el peronismo compite en unidad, no va a poder, esa alianza anti-kirchnerista, como la llaman eso, no va a poder ser efectiva.
Tal cual. Lo que pasa que ahí sí, hay por un lado, vos describías en CABA los apoyos y los rechazos a la figura de Milei o a la gestión del gobierno, que no es
Sí.
lo mismo, pero es parecido. Digo, de perder la provincia, de no irle del todo bien en Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe no le ha ido del todo bien, quizás es, para el gobierno puede ser un golpe también, ¿no?
No, sin duda, pero vos fíjate lo que pasó en Santa Fe.
Sí.
Santa Fe es el cuarto distrito en relación al padrón electoral.
Sí.
Sacó 15 puntos la fuerza que gobierna a nivel nacional y no fue un escándalo en los medios.
Es verdad.
Y el Fondo Monetario Internacional salió a
Sí.
darle su apoyo.
Ahí la apoyo. Pidiendo el
Los de
voto, ni
lo,
más ni menos.
por eso, pidiendo el voto. Cristalina Georgieva salió con la vincha de que
Sí.
fan de Milei como el de Wanda Nara. Entonces uno podría pensar, che, mirá qué mal que le fue en Santa Fe, es una alerta, una alarma importantísima. Bueno, parecía ser que eso va a reforzar, si querés, todos los mecanismos que tiene, tanto comunicacionales como sectores económicos como políticos, al gobierno nacional. Me parece que se juega muchísimo el 18 de mayo en Capital Federal, me parece que se juega muchísimo. Pues imagínate la noticia que puede ser Adorni no ganando. Porque
Claro.
no es solo salir segundo o tercero. Si sale segundo, es lo más probable es que salga segundo detrás de Santoro. Y si sale tercero, sería también, a ver, un hecho duro para el gobierno, pensando en todo lo que se viene. Pero también para, si querés desdramatizarles eso, digo, Milei salió tercero siempre en Capital Federal.
Claro.
Digo, hay una lógica o hay una racionalidad de que Milei, que Adorni, que encima no está pudiendo afianzar o fidelizar los votos de Javier Milei o la intención de voto de La Libertad Avanza, por esto que decíamos recién, la campaña es Adorni es Milei, o sea, no hay propuesta. Fíjate que para mí eso también es un síntoma de época, que es la campaña Adorni es Milei, la campaña de Santoro es basta de crueldad y abandono, y la campaña del PRO es una frase por cada uno de sus candidatos que parecen, no parecen verosímiles, digo, parecen fake news. Como la de Lombardi, vengo a trabajar para bajar los impuestos. Hace
Claro.
20 años que gobierna el PRO, ¿no?
Sí, claro. Es verdad.
Es raro. Entonces, digo, en esa dinámica, digo, perder la provincia de Buenos Aires es por ahí hasta lo más lógico que podría llegarle a pasar. Digo, ¿por qué ganaría la provincia de Buenos Aires donde perdió siempre La Libertad Avanza? Digo, eso lo repite el gobernador, tiene un sentido y tiene una fuerza muy interesante porque, como te decía recién, digo, si bien son encuestas y vamos viendo durante todos los meses cómo se mueve la opinión pública, todavía en ningún escenario, digo, como si el de CABA, donde le permite ver que solo por la fuerza podría llegar a tener una elección mejor que con el candidato a La Libertad Avanza, en Provincia de Buenos Aires no hay ningún tipo de número que ponga en algún momento competitivo a La Libertad Avanza en contra de Unión por la Patria o en contra del peronismo. El único momento que puede llegar a ser competitivo es con la división del peronismo. Me parece
Claro.
que eso es lo que tiene que jugar de forma clave el peronismo. Digo, el mejor candidato de La Libertad Avanza, que es Expert, mide en el orden de los 15 puntos.
A
Digo,
15
ahí,
nada más.
claro, sí,
Ajá.
solo 15. Digo, si Milei mide más,
Claro.
pero Milei no va a competir. Entonces, veríamos una campaña similar a la de Adorni, Expert es Milei. No suelen funcionar muy bien esas
No,
campañas.
claro. No. Una última, Santiago, hablamos del peronismo, da la sensación, yo decía un poco en broma, parafraseando y cambiando la frase de Duhalde, que estaba condenada a la unidad al peronismo, ¿no? Como se presenta realmente la situación en provincia y por el por el contexto nacional. ¿Suponés que estos ruidos se van a ir limando, digo, porque de fondo hay problemas no. que tienen que ver con el liderazgo, ¿no? Ni más ni menos, ¿no?
Sí, sí, no, me parece que los ruidos no se van a limar, digo, en pos de la unidad. Y me parece que la racionalidad o la estrategia electoral del peronismo va a ser ir en unidad para poder ganar la provincia de Buenos Aires, para hacer una buena elección en relación a, bueno, seguramente a otras provincias. Santa Fe no le fue bien a la Libertad Avanza, pero tampoco le fue bien al peronismo, y sobre todo bueno, no le fue bien al peronismo porque fue fragmentado. Fue una muy mala elección en Santa Fe del peronismo. Me parece que ese es un mensaje, pero el peronismo seguramente, como decís vos, está condenado a ir en unidad a la provincia de Buenos Aires, pero no creo que haya va a seguir habiendo ruidos.
Claro, seguro, ¿no? Claro, porque de fondo se habla de liderazgo, claro, ni más ni menos, ¿no?
Claro, creo que no hay forma de que no siga habiendo ruidos. Y yo igual siempre digo lo mismo, digo, para mí es hay que desdramatizar la interna, y el peronismo siempre tuvo esa condición, si querés, hasta tan pasional, de expresar todas sus internas a cielos abiertos y con discusiones que a veces uno preferiría que fueran de otra forma, pero bueno, parecería que no, que está también, como decís, el peronismo condenado a la unidad, el peronismo está condenado a discutir sus diferencias a los cuatro vientos. Y pensemos en lo que decía el general Perón, ¿no? Digo, cuando hablaba de las peleas en el peronismo, claro, de que parece que nos estamos peleando, pero estamos reproduciendo. Digo, es histórico.
Tal cual. Santiago, un gusto que nos hayas atendido.
No, por favor, bueno, que tengan un buen sábado.
Igualmente. Santiago Giorgetta, el director asociado de la consultora Proyección, con números y análisis.
Sin alarma. Sin alarma. Con Germán Martínez.
La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, La UNE. Está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural. Agéndatelo.
Presentaciones, charlas, historias, ensayos, relatos, ficciones y no tanto. Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la provincia de Buenos Aires. Por FM 97.1. Programación especial. La UNE.
Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Compartimos todo en Facebook.
@laUNEOK.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Las letras tienen sonido.
Tienen sonido.
Las noticias tienen rima.
Tienen rima.
La literatura tiene realidad.
Las cosas tienen su ficción.
Todo se escribe
sin alarma.
Bien, Babasónico sonando la UNE. Antes de presentar nuevamente a María, algunas apostillas, entre comillas, de lo que ha sido esta madrugada mañana de las exequias del Papa Francisco. Más de 200.000 personas, algunos hablan de 250.000 en la Plaza de San Pedro. Después fue muy rápido para la gente que recién se levanta, por ahí que no pudo ver las imágenes. Fue muy rápido el recorrido, muy bien organizado entre la Plaza de San Pedro, una suerte de papamóvil era, con el ataúd del Papa Francisco, hasta la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, que fueron unos 6 kilómetros, pero recorridos en forma muy, pero muy rápida, reitero, y rápidamente ingresaron el cajón con los restos del Papa a la Basílica, que uno imagina Santa María la Mayor, que está cerquita de la Embajada Argentina allí en Roma, va a ser muy, pero muy visitada de ahora en más por fieles de todo el mundo. Ni me quiero imaginar los argentinos. Y una pequeña postilla política. Bueno, ustedes saben que ayer llegaron, cosa que no llegó a tiempo Milei, pero sí llegó Lula, al igual que Emmanuel Macron, a poder darle la despedida, todavía cajón abierto, lógicamente, en la Basílica de San Pedro al Papa. Hoy estuvieron, además de Macron, Lula, Zelensky, Trump, Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, el presidente Noboa, hace poco reelecto de Ecuador, y otros líderes de otros países. Y hay una foto simpática, por así decirlo, por no decir graciosa, de en un rincón de la Basílica de San Pedro, dos sillitas hablando Zelensky con Trump después de la discusión que habían tenido en el Salón Oval. Dos sillitas como si estuvieran en realmente dos ignotos en el medio de lo que es la opulencia de la Basílica de San Pedro, charlando cabeza a cabeza Zelensky y Trump. La van a encontrar la foto si la buscan, realmente es impactante. Y por último, en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuervo, el arzobispo, está dando una misa después de la vigilia, también en homenaje al Papa Francisco. Bueno, María.
Bueno,
volvemos
acá estamos.
Con la economía.
Sí, sí, volvemos en realidad con la economía doméstica y con lo que puede llegar a pasar con el tema del aceite, que puede llegar a haber faltante de aceite en las góndolas. Y la historia empezó cuando, con la salida del cepo, empezaron las correcciones del tipo de cambio. Primero se pensó que iba a ir más arriba, después más abajo. Bueno, obviamente los grandes proveedores se adelantaron a una... a lo que se entiende como devaluación, en realidad es devaluación, revalúo, de precio, se aprecia, y así vamos a estar. Pero, ¿qué pasa con los precios? Las listas llegaron de 9 y 10% para el caso de los aceites.
Los aceites.
De ahí, una gran aceitera, que es Molinos, se plantó y no aumentó, pero el resto sí. O sea que la gran cantidad de las grandes empresas como General Dehesa, Bunge y Molino Cañuelas sí aumentaron. Entonces aumentaron cerca del 9%. Ahora, ¿qué pasa? Que desde el lado de los supermercados le dijeron que si no bajan ese precio, si mantienen ese incremento, no les van a tomar la mercadería. Las aceiteras dijeron, es a ese precio o no hay entregas.
O Lola, membrives.
Entonces, hubo comunicaciones informales. Lo cierto es que estas tres tienen un share de mercado del 60%. Manejan, tienen el 60% del mercado de aceite.
Ta.
Entonces, por ahora, hay una especie de desacuerdo tácito. Uh-huh. Entonces, lo que se espera es que haya algún faltante de aceite, ¿sí? Tenemos el aceite legítimo, que es de Bunge, el de Cañuelas tiene el nombre Cañuelas.
Cañuelas.
Tenés la Natura, que es de la fábrica GD. Bueno, a ver, acá vamos a ver si acuerdan, si no, y si no lo vamos a ver en las góndolas.
Se pusieron duras las aceiteras, como diciendo sí.
Sí,
o...
sí, después... A ver, Ayudín, por ejemplo, que es tema limpieza,
sí,
aumentó un 5%, pero no bajó los precios, se mantuvo en ese 5%. Después Johnson también está manteniendo precios ahora. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la góndola.
Sí, yo que no soy de notar tanto así el precio de cada producto, sí noto en el global... que me sale más carita la compra en el supermercado. O, digo, compras no tan grandes, pero sale un toquecito más, ¿no? No podría chequearte de cada producto cuánto aumentó, pero se nota un pequeño toquecito.
Claro.
Sí.
Claro, acá se está buscando a ver cuál es el precio de equilibrio del dólar. Como
sí.
Creen que va a subir un poco respecto de lo que está hoy,
van
a aumentar.
Ahora.
O sea, el tema es la expectativa de precio... De tipo de cambio que hay. Entonces, en general, esto se va a ir asentando. Hoy por hoy tenés el que cree que va a subir, el que creía que va a subir mucho, el que cree que no, el que aprovecha, y tenés ahora el tema de no recibir la mercadería, ese no compren que promovió el gobierno nacional, bueno, va a llevar a que haya faltante,
claro,
en la góndola.
Puede
porque,
que haya faltante.
Porque
sí.
Los proveedores están diciendo, yo de esto no bajo. A ver, está bien, se retractaron dos en sus aumentos, pero todo el resto quedó. Entonces, vamos a ver, todavía es temprano para decir, pero por lo pronto hay que ver qué pasa con el aceite. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tenemos el tema de la canasta. Hay un informe, ¿sí? Que es del Instituto que... del IEP, que es Instituto Interdisciplinario de Economía Política de, ajá, la UBA y el CONICET, y empezaron a ver lo que es la canasta de servicios, o sea, cuánto sale en abril afrontar costo de luz, gas, agua y transporte.
A ver.
Sin subsidio, a una familia tipo le sale 142.548. O sea, 143.000, pongámosle, 143.000 pesos, ¿sí? Esto es para el AMBA y a grandes rasgos, lo que se puede decir es que desde diciembre de 2023 a la fecha, porque el informe es más largo, pero me quedo con este dato. En el AMBA, estas cuatro cosas, o sea, luz, gas, agua y transporte,
ajá,
¿sí? Algo sí. Que considerás cuando cobrás, sí, pagás la luz, pagás el gas, pagás el agua y guardás para el transporte. Bueno, subió en el AMBA un 414% sin subsidios. Es la cuenta que están sacando, sí, por sí, si sí. se viene el retiro de subsidios a partir del acuerdo con el FMI, ¿sí? Y la inflación subió un 144%. O sea que más o menos 2,8 veces más subieron los servicios, uh-huh, que la inflación. ¿Sí? Mira, esto como
más
para
que la inflación. Viste lo que siempre que planteábamos, ¿no? Ahora supuestamente va a tener más incidencia, ¿no? En el IPC o no. Sí.
Sí, mira, yo hasta que no lo vea y hasta que no vea cuánto de pago del sueldo en las boletas,
sí,
o ingresos en general, digo,
claro,
y cuánto viene el IPC, no sé. Lo cierto es
que verlo, sí.
Lo cierto es que hoy por hoy, bueno, va a ser, te diría, bastante complicado el tema de la quita de subsidios para la energía.
Claro.
O sea, esa quita de subsidios para los hogares.
Que y están, te come parte del sueldo, claro, va directo a comértelo. Es
claro,
terrible.
Ese para mí, esa es una medida complicada que espero que se postergue lo más posible.
Quizá lo posterguen bastante por las elecciones, en el año electoral. Después, en el espíritu de Milei, uno sabe por su concepción de la economía que sí, que tarde o temprano lo va a hacer.
Claro.
Lo que pasa es que quizá lo postergue por las elecciones porque tampoco come vidrio.
Y además, claro. Sí, además porque el dato de inflación a él, claro, le interesa mantenerlo lo más bajo posible, además, porque esa es la ventana de la gestión. Entonces, claro, le interesa cuidar ese dato y por eso es posible que cuide. Otro tema,
sí,
y cierro con esto.
No, por favor.
Bueno, un tema de obra pública.
A ver.
Acá, en la zona del Mercadito, se terminó con el acceso sur desde la autopista La Plata-Buenos, uh-huh, Aires, pero hay una zona que es bastante complicada, que, claro, se llama el Mercadito, que, sí, es bastante postergada en un montón, sí, de, sí, aspectos. Entonces, se hizo un conjunto de convenios entre provincia y nación para, más allá de el acceso, más allá de que se haya completado el acceso, bueno, que se pueda, vía Ministerio de Seguridad, se va a construir en dos manzanas que se dio el municipio, una sede central para la policía local. Va a tener ahí, en el lugar, entre comillas, peligroso,
ajá,
va a tener...
Para el barrio nomás eso, sí. O para
para la policía local.
Ah, para la policía
no
local.
No sé si es algo,
claro,
zonal.
Claro, algo zonal o por ahí algo general, sí. Pero va a estar ahí.
Dice sede central, pero, claro, el comando de patrullas,
bueno,
una torre de control,
mirá,
y un arco lector de patentes en el ingreso a la ciudad. Porque,
mirá,
esto es para enganchar a todos los que vienen rápido de la autopista y que tienen que bajar bastante la velocidad, los enganchan ahí,
sí,
básicamente.
Y dicho sea de paso también en cuanto al tema de la inseguridad en sí, que sabemos que es un problema muy importante en todo el país y en La Plata en particular. Murió días atrás una señora mayor que le entraron a robar en Tolosa y de un infarto. Realmente es muy...
Ah, sí, sí, sí.
Sí, es muy complicado.
Terrible, sí.
Es muy complicado. Si bien es cierto, hay bandas que son de La Plata, de la periferia o del casco urbano, de la propia ciudad de La Plata o cercano al casco urbano, también hay muchos grupos delictivos que vienen del Gran Buenos Aires. O sea, que en ese sentido se supone la policía está trabajando para intentar identificarlos, ¿no? Claro. Pero como siempre decimos, hay una implosión social en el tema de seguridad que es como correr detrás de y nunca alcanzar, ¿no? Porque tiene tantas raíces la violencia y la inseguridad de tantos años a esta parte que va a ser complicado, pero bueno. La historia que tenía que tratar de prevenirla y combatirla, ¿no? Sí, de la mejor manera.
Bueno, y acá se suma Habitat y el Opisu.
Claro.
Habitat aporta 20 viviendas.
Ah, mira qué bueno.
Intervenciones urbanas y sociales, creación de mejoras hidráulicas, veredas, iluminación, forestación y saneamiento. Y también gestión de residuos.
Bueno, buena medida porque, como siempre decimos, hay que tratar de acercar en los lugares más complejos, económicamente, socialmente, el Estado. Ni más ni menos que la presencia del Estado, ¿no?
Sí,
que es un poco lo que se reclama, lo que tanto se pone en tela de juicio con la llegada de Milei al poder y que se necesita, por lo menos el Estado, por lo menos más ágil, pero siempre... su presencia sobre todo en los lugares que más sufren, ¿no? Uno imagina eso. Bueno, nos vamos a meter en una de las últimas pausas, la última seguramente, cuando quedan 18 para las 11 de la mañana.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17, se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19, la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arroba la UNEOK.
Nos vemos en Instagram.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Para que todo sea como soñamos.
Por estos pagos, siempre está pasando algo.
Está bueno saberlo.
Está bueno saberlo.
Pero mejor
entenderlo. Sin alarma.
Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido olvidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo. Voy a quedarme contigo para siempre, pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido. Serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa.
Bueno, los Rodríguez sonando, Alejandro Reyes en la musicalización, Augusto Barilati en la operación técnica, María Quiroga en la producción, toda la gente de la UNE. Y ahora Carlos Arcuri con el espectáculo. ¿Cómo estás, Carlitos?
Pero muy buenos días, Germán. Buenos días para todos.
Qué nítido te escucho. Hoy no se va a cortar. Cruzamos los dedos, Carlos.
Y aparte te voy a decir una cuestión. Donde estuvimos la semana pasada,
sí,
que es San Luis, hay una empresa de celular que la voy a nombrar, que se llama Claro, que tiene el patrimonio en San Luis.
Ah, mirá.
Si vos sos de las otras compañías, nada.
Te boicotean.
Boicotean a las otras compañías,
claro.
Exactamente.
Ahí está.
Hay mucho problema.
Bien. Bueno, Carlos, nos metemos en el tema del espectáculo.
Nos metemos y creo que la muerte del Papa es lo que lleva a que las películas que se han hecho con respecto al Papa Francisco estén a la orden del día.
Uh-huh.
Pero hay una que no se hizo sobre el Papa Francisco, que es Cónclave, claro, que es la más actual de todas,
sí,
que se puede ver en Flow. Se puede ver también en Disney. Se puede ver, en Prime Video.
Bien.
Y se ha reestrenado en el cine esta semana también.
Ah, ¿en el cine también?
También se ha reestrenado.
¡Qué bárbaro!
Porque es la historia de cómo se elige un papa. ¿Y sabes por qué da una punta esta película?
Uh-huh.
Porque acá se va a ver si hay un costado ortodoxo o hay un costado progresista.
Claro, bien.
Puede ser un papa que hasta podría ser transexual, ¿viste? Con todo lo que vos quieras.
Claro.
Pero eso es lo que muestra el fin. Y además, como la ficha que tiene cada papa con respecto a su pasado, si tiene alguna denuncia o demás, influye también para a la hora de tomar la decisión.
Y lógico, sí.
Fue nominada al Oscar. Yo creo que si esto se hubiese... Si el Papa Francisco hubiese muerto en esa fecha que estaba muy mal, ¿te acordás?
Sí, hace un par de meses, ¿no? Sí.
El Oscar hubiese ido a esa película.
Mirá, qué bárbaro.
A Cónclave.
Ahora, vos fíjate cómo impacta ahora la situación de la salud y finalmente el fallecimiento del Papa en lo que es el... Independientemente del valor de la película, cómo impacta la cantidad de público seguramente, ¿no?
Vos sabés que 270% subió la película. Mirá, desde la muerte de Papa.
Claro.
En todas las plataformas.
Qué bárbaro.
En todas las plataformas.
Así que, pero que me sorprendió, por lo menos no me había enterado que había vuelto a los cines.
Sí, volvió esta semana.
Mirá, qué bárbaro.
Aquí en la Plata, en todos lados.
Qué bárbaro.
Pero además, seguramente va a ser una de las películas más vistas de la semana, cuando antes no salía del séptimo puesto.
Sí, claro. Sí,
así
sí,
es
sí.
Que, bueno, pero no solamente esto pasa. Fíjate vos, Netflix reflotó la película Los Dos Papas.
Ah, ajá. Sí,
¿sabés
sí.
quién trabaja? Anthony Hopkins,
claro.
que hace Ratzinger, y Jonathan Pryce, que alguna vez hizo de Perón en la ópera Evita.
Claro, es verdad.
Es el Papa Francisco. Y cómo ellos hablaron con respecto a la dimisión, cómo iba a ser el pase del papado. Los Dos Papas está en Netflix. Uh-huh. Y vos sabés que hasta hay una plataforma que pone un documental con respecto a 10 jóvenes de distintas partes del mundo que le hacen como una especie de reportaje abierto al Papa. Se llama Amén y está en Disney+.
Ah, sí, algo vi. Sí, es verdad. Sí, muy interesante.
¿Viste?
Sí, sí.
Pero no solamente eso, sino que también hay, ¿viste las películas esas que tienen que ver con la cuestión religiosa? Hay una mujer que se llamaba Cabrini de apellido, ¿sabés?
Ajá.
¿Sabés lo que hizo esta mujer? Era una inmigrante italiana en Estados Unidos en 1880. Uh-huh. Entonces, a los enfermos italianos no los atendían en los hospitales públicos en Estados Unidos.
Claro.
Y ella hizo que esto se hiciera posible, y hay muchos institutos en el mundo que se llaman Cabrini por esta religiosa que hizo, que era una inmigrante italiana en Estados Unidos, que la gente italiana fuera atendida en los hospitales públicos en los Estados Unidos. Y está en Netflix esta historia. Por eso hay una especie de explosión religiosa con respecto claro. a esta situación de la muerte del Papa, donde se desempolvan muchas películas.
Bien, pero hay otros temas también, Carlos.
Por supuesto. Y mirá, yo quería decir, estoy parado como un granadero.
Está perfecto, no, se escucha perfecto.
Bueno, te voy a decir que la Viviana Canosa fue uno de los temas de la semana.
Es verdad.
Y el día viernes descorchaba champán, porque con esta denuncia a Lizzy Tagliani y a otras más, hizo 5 puntos de rating, superaba a Verónica Lozano. ¿Y sabés lo que pasó esta semana?
A ver.
Bajó estrepitosamente su rating.
¡Qué bárbaro!
2.7.
Para colmo dicen que venía floja de papeles la denuncia, ¿no?
Claro, o sea, sí. Ella dio el manotazo de abogado porque Suar tuvo una reunión con ella. Y fíjate qué falso el señor Adrián.
Sí.
Porque, en definitiva, él dijo, no, porque Viviana va a estar siempre en el canal,
sí.
porque yo la quiero y todo lo demás. Pero la cuestión es que ya le soltó la mano.
Mirá.
Porque le dijo, yo la quiero acorde a lo que es la pantalla del 13. Ya como que está diciendo, si el programa sigue bajando, la voy a tener que levantar.
Sí, sí, claro.
Y por eso no me llama la atención de Suar, ¿viste? Pero estaría, yo creo que con, no te digo con los días, pero sí con casi un mes o un poquito más contado para directamente que el programa sea levantado del aire.
Mirá vos.
Bueno, hay
Bien.
Otros temas.
Hay otros temas, Carlos, claro.
Hay otros temas. Yo te digo, algunas cuestiones que no tengan que ver con el Papa en las plataformas.
Sí, a ver.
Yo voy a recomendar en el caso de Prime Video, Compañera Perfecta, que es una película muy interesante, porque fíjate, si vos pudieras elegir a tu compañera,
sí.
y es un robot, entonces vos le podés, con un botón, calibrar la inteligencia.
Ah, mira.
Con un botón podés hacer que sea más amarga o más dulce.
Bien.
Y si se descompone, se descalibra, llamás a un técnico y la arregla.
No voy a emitir opinión.
Bueno, llama Compañera Perfecta, es una de las películas americanas que dio que hablar este año.
Ajá.
Y que ya está en la plataforma de Prime Video, donde también he visto El Fin del Amor.
El Fin del Amor, Carlos.
Sí.
Pero no con un robot, precisamente.
No. ¿Sabés sí. con quién?
¿Con
Lali Espósito.
Con Lali. Claro.
Carla a Tamara Tenenbaum, la periodista.
Claro, la vida de Tamara.
¿Y sabés qué hay? ¿Sabés quién está como amiga?
¿Quién?
Vera Spinetta.
Vera Spinetta, ni más ni menos.
Claro. Y Lorena Vega, que es una gran actriz, que es la psicóloga de la historia que hace Griselda Siciliani, ¿viste?
Sí.
Bueno, envidiosa. Bueno, y esta historia, El fin del amor, es una buena novedad en Prime Video. Después fui a ver, te digo, ya vi toda la serie en Disney Más de Camaleón. El pasado no cambia.
Sí.
Pablo Echarri es un pedófilo en esta película.
Ah, sí, algo habías comentado y también trabaja, creo que...
La China.
La China Suárez, claro.
Claro, sí. Que tiene...
La China Suárez que convengamos que no es Norma Leandro, ¿no? Pero...
No, no. Te hace reír porque...
No, digo, razón. No, porque...
Lo que pasa
sí.
es que ella quiere salir, dice, acá hay una actriz, querido.
Claro, entonces, no, desde ya. Trabaja mucho, hay que admitir que desde joven trabaja de modelo, ha filmado mucho, independientemente de si es buena sí. o mala actriz.
Absurda, ¿te acordás la historia de
claro.
Platini, la periodista que tenía la bulimia, la anorexia?
Y hace poco hizo una linda también o algo
sí.
así.
Vos claro. sabés que esa te la recomiendo y que te acuerdes de mí cada vez que la ves.
Bueno.
¿Tiene ahí. Algunas escenas?
Sí.
Bueno. Es la historia de una mujer... una doméstica, una chica que toma un laburo casual de doméstica y que encandila a todas las personas que están en esa familia que se enamoran de ella, no importando el sexo,
claro.
no importando si son chicos o son grandes.
Todos son obnubilados con la China.
Está Rafael Spregelburg, entre otros.
Claro.
Bueno, esta historia se llama Lina. Bueno, esta se llama, esta serie que recomiendo, Camaleón, el pasado no cambia. Y Echarri también está nuestro Federico de Lía ahí.
Ah, mira, Federico de Lía, Platense y Pincherrata. Sí.
Claro, Federico de Lía, está su hija, la hija de Lía, y la hija de Juan Palomino también trabaja.
Mira, ahí nombraste un tripero, Juan Palomino.
Claro, o sea que es, viste, pero la historia está bien hecha porque es para, viste, para ver la psicología del pedófilo.
Ah, mira qué interesante.
Cómo un pintor la toma, por ejemplo, a la China Suárez, que en la ficción es la hija de Cecilia Dopazo, que es la modelo original.
Ajá.
Pero este pintor manipula a la madre para después acercarse a la hija, enamorarla, hacerle un tatuaje de un camaleón y después desaparecer.
Ah, mira.
Y dejarla con trauma a la chica.
Ajá. Ah, mira.
Y las chicas tienen 16 años todas.
Claro.
O sea, pero es una historia muy fuerte.
Sí, sí, me imagino.
Muy fuerte.
Me imagino.
Y yo la recomiendo porque de alguna manera es didáctica acerca de cómo actúan los pedófilos.
Sí, sí, seguramente, claro, con la perversión,
bueno,
¿no? del manipulador.
Quería decirte también que, porque nos queda poquito,
sí.
que hoy va a estar a las 20 horas en el Teatro Argentino a beneficio del Hospital San Roque de Gonet, Romeo y Julieta, dirigida... por el gran Iñaki Urlesaga.
Iñaki, claro.
Que es un buen ballet en tres actos, va a estar entonces en la en el Teatro Argentino. Y para finalizar, te voy a comentar que es muy triste lo que está pasando con el cine argentino. ¿A vos te parece que en un año y medio no se ha aprobado el presupuesto para ninguna película?
¡Qué bárbaro!
El Inca no puso un peso para ninguna película. O sea que esto que está pasando, estas películas que estamos viendo que de pronto aparecen, son producciones de 2023. No va a haber cine argentino pronto. Va a ser una especie en extinción si siguen estas políticas donde el Estado no tiene que intervenir para la producción de películas.